Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. El govern català canviarà les regles del joc de la preinscripció escolar. Vol modificar el decret que la regula perquè a partir d'ara les famílies amb fills celíacs o amb malalties cròniques digestives no tinguin els 10 punts de més que obtenien fins ara. No tindran tampoc 5 punts extra els nens que siguin fills o germans d'exalumnes d'un centre. Es mantenen, en canvi, els punts per a germans de nens que estan cursant actualment en el centre. El Consell Executiu ha tornat a posar avui en marxa el procés per modificar els barems que havia quedat aturat amb l'aplicació del 155 i espera, segons ha explicat la portaveu Elsa Artadi, tenir el decret aprovat a principis de l'any vinent, el 2019. El portaveu de la Santa Seu, Greg Burke, ha aclarit que després de la reunió que van tenir ahir el secretari d'Estat Pietro Parolin i la vicepresidenta espanyola Carmen Calvo, el mateix Parolin va dir que no s'oposava a l'exhumació de Francisco Franco, si ho decidien així les autoritats competents, però que no es va pronunciar, aclareix Burke, en cap moment sobre el lloc de la inhumació. La vicepresidenta Carmen Calvo, segons explica el director de la sala de premsa de la Santa Seu, va expressar la seva preocupació per la possible sepultura a la catedral de l'Almudena i el seu desig d'explorar altres alternatives, també a través del diàleg amb la família, cosa que al cardenal Parolin li va semblar oportuna com a solució. Destaquem també a aquesta hora que amb motiu de la setmana de Tots Sants i dels Difunts, avui a 7:45 del vespre, a l'església de Sant Anna de Barcelona es fa un debat al voltant del concepte de mort digna des de la perspectiva de la bioètica, la medicina i la teologia. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. Us anunciem que avui parlarem del projecte de llei sobre l'eutanàsia en el Mirador a partir de les 6 de la tarda. Seguiu a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Els dimarts, a les 5 de la tarda, a Ràdio Estel, escolta el programa dedicat exclusivament a la geriatria, a les grans persones. És gran ser gran. Consells, opinions professionals, borsa de treball, actualitat, la consulta del treballador social, el món de les residències a És gran ser gran, dirigit per Josep de Martí i conduït per Josep de Martí i Marc Rius. Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. El diumenge 16 de desembre a les 7 de la tarda, vine al concert de Nadal de la Basílica del Pi. Ràdio Estel et proposa una vetllada única a càrrec dels cors del Conservatori i l'Orfeó Badaloní i l'Orquestra Baetulo interpretant Mass of the Children, de John Rutter, una obra que segueix el text de la missa tradicional llatina i grega amb diversos poemes anglesos. Entrades a 10 euros. El 16 de desembre, Mass of the Children, de John Rutter, a la Basílica del Pi de Barcelona. Més informació a radioestel.cat.
La Generalitat, al teu costat. Apunta't a una de les activitats que t'ofereixen els equipaments esportius de la teva zona. T'orientaran, et guiaran i et faran un pla a la teva mida per garantir que practiques esport de manera correcta. Perquè posar-te en forma és la manera més sana i divertida de cuidar-te. I a més, recorda, busca sempre l'opció activa. Puja escales, usa transport actiu i el teu temps de lleure camina per les rutes saludables de Catalunya. T'actives? Troba més informació a gencat.cat o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
Ràdio Estel.
Bona tarda, Montperico. Bona tarda, Catalunya. Aquesta setmana encara cueix l'empat de Panama de Valladolid, a Pucela, però bueno, ja el tenim assumit. Volíem més, que això vol dir que estem en una època de molta ambició. Els pericos estem llançats. I aquesta setmana ja tots pensaran en la Copa. D'aquí dos dies, el dijous, l'equip tornarà a jugar fora i em sembla que l'equip està preparant a tope aquest duel. Passem a l'actualitat.
Actualitat.
Buenas tardes, Carlos. Como decía, el equipo ya preparando el partido de Copa.
Hola, ¿qué tal, José? Sí, hay cositas. Tenemos cositas. Hoy ha habido rueda de prensa de Óscar Duarte. Tenemos novedades sobre Hernán Pérez, horario del entrenamiento de mañana. Y una cosita sobre Borja Iglesias que... a Javi no creo que le vaya a gustar eso, que no lo tenemos hoy a Javi.
Pues pasamos unos consejos publicitarios y enseguida vamos con la actualidad.
L'hora blanquiblava a Ràdio Estel, Montperico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda.
Il·lumax Solar il·lumina la teva vida. L'empresa líder que ofereix millors solucions en il·luminació solar amb una àmplia gamma de productes. Funcionament simple, fàcil instal·lació, sense manteniment ni consum i amb una versió híbrida per garantir el seu servei. Nombrosos municipis, entitats i professionals ja han confiat en nosaltres. Demana el teu pressupost sense compromís i estalvia en energia neta a www.il·lumax.es perquè la teva vida sigui una mica millor. A Il·lumax Solar apostem per un món responsable, sostenible i segur. Il·lumax Solar, una cosa nova sota el sol.
Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko, por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko, la tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Montparicu los dos primeros meses gratis. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
Pues hablábamos de que tenemos una noticia que no gustará a Javi de Borja Iglesias ni a Arnau, que ahora lo tendremos por teléfono. No se ha lesionado, no se ha ausentado, no os asustéis. Es que, evidentemente, y una cosa que está
claro... Que nos lo temíamos.
Pasaría más temprano que tarde, es que la Premier se ha fijado en Borja Iglesias. Bueno, y se considera que 28 millones de euros, que es su cláusula, no es una cifra muy alocada. Así que, bueno, quizás este verano que viene, o incluso en invierno, pues podríamos tener alguna tentativa, ¿no? De algún equipo de estos que está en apuros, tipo Fulham, Wolverhampton, veremos a ver qué pasa.
Lo que está claro es que ya lo hemos comentado estos días, mientras el Español esté tan arriba, no solo se habrá de Borja, sino que habrá muchos que están pendientes de lo que hacen los jugadores del Español, ¿está claro?
Por supuesto, pero claro, es lo que decimos, ¿no? Ahora que se parece que se ha destapado con goles, pues es más llamativo, ¿no? Y el gol se paga caro, y 28 millones de euros para los equipos de la Premier es caldería prácticamente.
Bueno.
Pero bueno, vamos con más cositas. Ya se conoce el tiempo de baja de Hernán Pérez, que como sabemos se fue lesionado a la media parte del encuentro, el empate contra el Valladolid. Lo sustituyó Piatti. Son 2 semanas de baja, sufre una lesión fibrilar de grado 1 en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda. Es decir, se perderá el partido contra el Cádiz, el del lunes contra el Athletic y el de la siguiente semana contra el Girona.
Una pena, porque ahora había cogido su mejor momento, estaba siendo titular.
Bueno, supongo que eso significa que entre Piatti y Baptista lucharán por un puesto, así que veremos cómo gestiona Rubi este caso. Otra cosa, nuestro Aaron Martín, que está de momento cedido en el Mainz, pues esta noche, si juega partido de Copa contra el Augsburgo, cumplirá 10 encuentros con su nuevo equipo y se convertirá todos los aspectos en futbolista del Mainz. Es decir, que el Español recibirá los 6 millones de euros que estaba claro que se pagarían, pero bueno, ahora será oficial justo cuando cumpla 10 partidos. Tiene que jugar esta noche, si no le queda un partido, si no era el fin de semana que viene o el siguiente.
O sea,
es un hecho, pero se puede consumar hoy.
Pues oiremos el cling de la caja.
Exacto. No sé si nos hablan mucho 6 millones de euros, pero bueno, oye, buenos son, eso sí. Y bueno, rueda de prensa de hoy ha sido Óscar Duarte, el costarricense que jugó los últimos minutos en Valladolid en un cambio que que tú, José, y mucha gente no entendisteis. Él trata de explicarlo en uno de los cortes que hemos rescatado. De todas maneras, el primero le han preguntado por si la Copa para él es una reivindicación, ya que no viene jugando, la pareja David López Mayor Hermoso es, bueno, es indestructible.
Va a llegar su momento, ¿no?
Exacto. Yo le he dicho que no, que bueno, que se lo toman como un partido más y que lo principal es el equipo y que saquemos resultado para el encuentro de vuelta.
Creo que es un partido más. Yo creo que bueno, que ya el entrenador me conoce en lo personal y conoce obviamente a todo el plantel, y yo creo que el que él decía que juegue, pues ojalá lo haga bien en pro del equipo, que es lo más importante.
Siguiendo con el encuentro de Copa, le han comentado, como hemos venido hablando los últimos días, que el primer rival es el Cádiz, y la última vez que el Cádiz se enfrentó al Español en Copa del Rey, el Español ganó la Copa del Rey. Óscar Duarte ha dicho que evidentemente que no tiene nada que ver, que son casualidades, ¿no? Que esto para, bueno, pues para la gente que cree en estas coincidencias, pues quizás sí, pero que él y el equipo se centren en trabajar, en tirar hacia adelante el partido y que creen en ellos mismos.
No creo que vayan a ser igual, pero nosotros desde el jueves en el partido vamos a salir con la mentalidad de seguir haciendo bien nuestro trabajo. El hecho de que haya pasado hace algún tiempo no quiere decir que ahora vaya a pasar, y nosotros obviamente no vamos a salir con esa mentalidad tampoco, y lo único que tenemos que hacer es trabajar en estos 2 días antes del partido y prepararnos y llegar de la mejor manera.
Otra de las preguntas que le han hecho y que nos preguntamos todos, tanto que decimos que jugarías con los titulares o con los suplentes, le han comentado que si hay plantilla para las dos competiciones, porque recordemos que son 22 futbolistas los que tiene Rubi, una plantilla más corta que el año pasado. Él considera que sí, que se puede jugar, que hay futbolistas, que las posiciones están dobladas, incluso hay alguna que está más que doblada, y si no, bueno, que se puede tirar del filial, ¿no? Esto último es cosecha propia. Bueno, esto es lo que ha comentado el central.
Si nos ponemos a ver, en cada posición hay dos jugadores o más. Entonces yo creo que obviamente ellos también desde el inicio preparan todo el equipo pensando en todo, ¿entiendes? Entonces yo creo que en eso desde el inicio también ellos lo hicieron, y como le digo, hay posiciones en la cual tenemos más de 2 jugadores, y yo creo que eso es lo que bueno, demuestra el trabajo también y la preparación que ellos tuvieron desde el inicio.
En cuanto a ellos, evidentemente se refiere al cuerpo técnico de Rubi. Más cositas, jugó como pivote el otro día, nos sorprendió a muchos, a mí no me sorprendió. ¿Por qué? Pues Duarte lo comenta ahora, ¿no? Le han preguntado sobre ello.
Le
han comentado sobre la posición de pivote y ha recordado que en pretemporada jugó ahí. Es decir, a mí no me sorprendió nada porque yo lo vi más en pretemporada en el pivote que en el centro de la defensa. Bueno, él mismo lo ha comentado.
En algún momento, cuando llegué aquí al Español, por ahí también jugué en esa posición. Él, cuando estuvimos en Estados Unidos también, por ahí me pidió que entrenara ahí. Luego en un partido en Inglaterra me probó ahí. Y bueno, son decisiones que él toma. En el momento él creía que había que meter más gente ahí en el medio del campo, y yo creo que bueno, al final, como le digo, son decisiones que él toma y él sabe por qué las hace.
También se le ha preguntado por...
En el medio, ¿no? Porque jugó muy retrasado, pero bueno.
Pero quizás sí, un poquito más anclado entre la defensa y el centro, ¿no? Como central no se puede catalogar, dejémoslo como pivote, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno. Otra cosita que se le ha preguntado sobre su contrato. Recordemos que Óscar Duarte acaba contrato con el Español en junio de 2019, es decir, a final de esta temporada. Ya lo ha dicho que está muy contento aquí, ya lo ha dicho en otras ocasiones, que está muy feliz y que ahora mismo no se plantea otra cosa. Lo que se plantea es convencer a Rubi de que puede tener hueco entre los 11 titulares.
Estoy tranquilo, me queda todavía mi contrato, me queda 7-8 meses de contrato, y como le digo, estoy muy feliz aquí porque desde que llegué me han tratado muy bien y voy a seguir entrenando para ponérsela difícil al entrenador para jugar. Yo creo que al final uno tiene que entrenar para eso, para jugar cada domingo, pero bueno, ahora no estoy teniendo la regularidad que tal vez quisiera, pero hay que seguir trabajando, no queda, como decimos nosotros, no queda de otra.
Por último, José, y antes de dar paso a Arnau, mañana entrenamiento a las 3:30 de la tarde en el RC Stadium a puerta cerrada. Y tras ello, lista de convocados para el encuentro de Cádiz y rueda de prensa de Rubi, que bueno, comentamos fuera de antena que igual nos pilla, ¿no? Aquí, yo lo dudo.
Es un horario tan extraño que bueno.
Yo creo que será sesión de una hora y media, un poquito más, así que si nos pilla será justo al llegar.
Muy bien, pues como nuestros oyentes saben, hoy es el día que dedicamos a toda la información de Fútbol Pase, así que nos vamos con la factoría.
El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Pues como comentábamos, tenemos a Arnau también ahí esperando para pasarnos los datos que del Español B, del filial, que ahí no podemos comentar. ¿Hay alguna noticia más del Español B? Vamos directamente con Arnau.
Bueno, el viernes que se nos pasó, después de bueno todas las buenas noticias de la victoria contra el Barça B y tal, se sortearon los cuartos de la Copa Cataluña Absoluta. Al Español B le ha tocado el Reus, que fue precisamente el primer rival en pretemporada. Se jugará partido único el miércoles 7 de noviembre a las 7 en la Dani Jarque. El ganador de este enfrentamiento contra el vencedor del San Andreu Barça B. Es decir, puede haber otro mini derbi todavía más en Copa Cataluña.
Pues estirando el derbi, ¿verdad, Arnau? Que tienes muchos datos de esa gran victoria. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué sacaste? Dinos.
Saqué muchas cosas y la verdad, por suerte, positivas. El Español ganó a Barça B y lo hizo más de 3 años después, ya que la última victoria que se consiguió contra el Barça B fue en septiembre del 2015. Lo hizo dejando la puerta a cero, Edu Frías fue una pared contra los jugadores del Barça.
Que estuvo francamente bien.
De hecho, no quiero ir errado, pero me parece que era Mundo Deportivo lo ponían en el 11 de la jornada. Y el Barça no se quedaba sin marcar en un derbi desde el 25 de marzo del 2007. Además, el Español deja por segunda vez esta temporada la portería cero. La otra vez fue también en la victoria por 2-0 contra el Egea. El árbitro del partido, Usón Rosell, un poco desconcertante, la verdad, no entendía muy bien su rigor, mostró un total de 13 tarjetas y se convirtió en el tercer derbi con más amonestaciones. Carlos Soria jugó su cuarto derbi y entra en el top 10 de jugadores del filial con más derbis disputados.
Que fue duda unos días antes, lo comentamos aquí.
Exacto, la teníamos aquí guardada, el dato este lo teníamos guardado y no lo dijimos por si era duda, al final jugó. Y igual a jugadores como a Bruno Saltor, a Rufo o a Dani Jarque. David Gallego consiguió por fin ganar al Barça y se convierte en el sexto entrenador en Perico en ganar un derbi. Y entra en la lista de entrenadores que consiguieron ganar un derbi, que encabeza Rubí con las 2 victorias de su temporada. Y con esta victoria el Español suma 3 partidos sin perder. Y David Gallego iguala su mejor racha como entrenador en Segunda B. Así que si gana la próxima semana, este fin de semana, pues batirá su récord.
Muy bien, y como hemos anunciado ya a través de Twitter y redes sociales, hoy entrevistamos a Alex Bermejo. ¿Has mirado por ahí alguna estadística que valga la pena resaltar?
Bueno, Alex Bermejo está aquí en el Español B, está su tercera temporada en el Español B. Ha jugado hasta la fecha 57 partidos, 30 en Segunda B, 22 en Tercera, 1 de playoff de ascenso y 4 de Copa Cataluña. Alex es un delantero joven, tiene 19 años, y aún le falta un poquito por explotar, pero de momento ya ha marcado 11 goles con el filial, 3 en Segunda B la temporada 2016-2017, aún esta temporada no ha marcado, 7 en Tercera y 1 en Copa Cataluña.
Un jugador que hizo un gran partido y al que Gallego bueno, tuvo que utilizar en varias demarcaciones y ahora lo comentaremos con él. Pues muy bien, Arnau, muchas gracias.
Venga, un saludo.
Hasta ahora. Y como decíamos, que entrevistaremos a Alex Bermejo. Buenas tardes, Alex.
Buenas tardes.
Hoy tenemos con nosotros a uno de los jugadores del filial con más proyección. Lleva 4 temporadas vistiendo a blanquiazul, 5 contando con su pase por el Benjamín. Alex Bermejo ha ido saltando de categoría en categoría antes de tiempo. Gallego le incorporó al filial dando la responsabilidad del gol en la temporada en la que el Español perdió la categoría, pero Bermejo todavía en edad de juvenil no desentonó y se quedó en el segundo equipo del Español. Lo primero, felicitarte y felicitar al equipo por la victoria en el derbi.
Vale, muchas gracias, muchas gracias.
Un partido que el mismo Gallego lo tildó de espectacular porque anulasteis totalmente al rival.
Sí, bueno, fue un partido muy complicado. Encima nos quedamos con 10 al principio de la segunda parte y nos tocó defender, cosa que durante toda la temporada habíamos llevado la iniciativa al partido, pero por las circunstancias nos tocó defender y lo hicimos muy bien.
¿Y qué se le pasa al jugador por la cabeza cuando te quedas con 10, cuando crees que ya tienes el partido encarado y cambian todos los planes? ¿Qué se te pasó por la cabeza?
No, se te pasa, hombre, que tenemos que sacar el partido como sea y al final pues estábamos todos convencidos de que lo íbamos a sacar, nos juntamos bien y defendimos como pudimos todos.
Pero no corres el riesgo ese de un poco un bajón, ¿no?, en ese momento, porque quieras o no, se te pone la contrariedad adelante, ¿no?
Sí, pero bueno, estábamos muy bien plantados en el campo, muy seguros. Nos estaban creando ocasiones y seguimos haciendo lo mismo y al final pues nos crearon grandes ocasiones durante todo el partido.
El míster Gallego en la rueda de prensa destacó que, bueno, comentó tu cambio de posición, te retrasó al pivote por tu polivalencia. No se puede negar que Gallego confía en ti.
Sí, sí, yo estoy muy agradecido a David porque ya me subió cuando era juvenil y siempre ha tenido mucha confianza en mí y yo se lo agradezco. Y me ha puesto en muchas posiciones y yo trato de adaptarme lo mejor posible y así lo hago.
Como decía, has ido quemando etapas a velocidad de vértigo y, bueno, ¿crees que pronto podrás tirar la puerta, como decía Camacho, y plantarte en primera?
Hombre, eso queremos todos, espero que sí. Y bueno, yo estoy trabajando para ello, a ver si te dan la oportunidad y si te puedes quedar ahí.
Un Español B que se ha colocado cuarto, una posición cómoda en la tabla, ganada a pulso y jugando un buen fútbol. Imagino que en el vestuario sois conscientes del buen momento. ¿Soñáis con objetivos más ambiciosos que los que se plantean al principio de temporada? ¿Playoff, por ejemplo?
Sí, claro, en el vestuario somos muy ambiciosos y siempre queremos más. Y aunque ahora estamos cuartos, queremos ganar todos los partidos y al final deparará lo que depare la clasificación. Pero nuestros objetivos son ambiciosos y estamos trabajando para ello.
¿Y a nivel personal, confías en que tu buen momento te vuelva a abrir las puertas de las selecciones inferiores?
Bueno, poco a poco. Yo ahora estoy centrado en el Español, tratando de hacer mi mejor fútbol y ojalá pronto vuelva a ir convocado.
¿Qué tal, Alex? Soy Carlos Fanlo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos?
Bueno, Alex, yo lo conozco desde hace años, tengo la suerte de conocerlo desde hace años. Sabéis que sigo mucho el filial y si no voy errado, si me equivoco, coméntamelo, Alex. Bueno, tú subiste siendo en etapa juvenil para paliar la falta de gol cuando se marchó Margual, pero lo hiciste justamente como delantero cuando tú te jugabas un poquito más retrasado en el juvenil, en época juvenil, ¿no?
Sí, en época juvenil. Bueno, tuve 3 etapas. Al principio jugaba más retrasado en el medio del campo. Luego estuve en la etapa de mi segundo año, estuve desde con David, y ya sí que estuve jugando un poco más adelantado. Quizá una gran parte del tiempo estuve jugando arriba. Pero luego, el tercer año, cuando no estaba en el Español B, estaba jugando también más en el medio del campo. Pero al subirme al Español B, David me utilizó ahí arriba y muy a gusto.
Bueno, es decir, quizás, claro, para la gente que no acaba de conocer a Alex Bermejo y considera el cambio del otro día de Alex Bermejo de prácticamente en punta con Víctor Campuzano a bajar al medio centro, la reconversión no es de delantero a medio centro, sino de un poco más de medio centro ofensivo a delantero, ¿no?
Sí, fue así. Yo al principio estaba jugando en el medio del campo y me reconvirtieron a delantero, pero bueno, me adapto muy bien a esas dos posiciones y estoy muy a gusto.
Bueno, la verdad es que la polivalencia en este sentido es un plus y se te vio, bueno, como a todos, ¿no? Que hicisteis un partidazo y la victoria fue sensacional, tal y como se vio después en el vestuario, por cómo lo celebrasteis. Oye, el año pasado tuviste una recta final de temporada un poquito complicada por las lesiones, ¿no? No acabaste de jugar, parecía que no acabas de recuperarte. ¿Está todo olvidado ya?
Sí, está todo olvidado y está temporada estoy en muy buen estado y el otro día me encontré muy bien sobre el campo y eso ya está olvidado.
De todas maneras, has tardado en entrar en el en el once inicial. Bueno, David supongo que sigue premiando un poquito a los que mejor están y es complicado entrar en el equipo.
Sí, sí, claro, claro. Yo he estado trabajando todo este tiempo, pero si hay compañeros que están mejor, hay que callar y trabajar, y al final, si te llega tu oportunidad, aprovecharla y darlo todo al máximo. Y al final jugarán los que mejor estén, pero todo por el bien del equipo y que sigamos luchando por estar allá arriba.
Bueno, y el gol se está resistiendo, ¿no?
Sí, bueno, pero el gol es lo de menos. El equipo acaba funcionando. Si tengo que jugar más atrás, más adelante, al final lo que hay que hacer es trabajar para el equipo y si llega el gol, pues bien. Y si no, mientras ganemos, estamos satisfechos.
Bueno, y el próximo domingo al campo del Atlético Baleares, un equipo que tiene un punto menos que vosotros y que ha ganado sus tres últimos encuentros como local, ¿no? Un hueso duro de roer después del Barça, que todavía también lo ha sido mucho, pues si querías caldo, toma dos tazas, ¿no?
Sí, pero bueno, nosotros vamos con la mentalidad de que hay que sacar los tres puntos. Nosotros no somos inferiores a ningún equipo y les podemos quitar el balón perfectamente, generar nuestro fútbol, y si estamos seguros en defensa, los goles llegarán y ojalá nos traigamos los tres puntos para Barcelona.
El otro día se lo preguntaba Marc Manchón aquí también. ¿En qué ha cambiado, en su caso Marc Manchón, evidentemente, en qué ha cambiado Álex Bermejo respecto al año que se desciende a tercera división? Es decir, ahora estás en la misma categoría, pero imagino que será un Álex Bermejo más formado, ¿no?
Sí, hombre, al final tú pasas por dificultades en estas dos temporadas que lo que hacen es ayudarte a ser mejor y a madurar como jugador, como persona, y a seguir trabajando por lo que queremos todos, que es que el equipo esté arriba y tú también tirar para arriba. Pero es eso, que las experiencias que vivimos, que obviamente no son agradables, como y sobreponernos a estas circunstancias. Y al final, este año lo estamos disfrutando mucho porque no queremos estar con esa temporada y estamos luchando por objetivos más ambiciosos.
Bueno, Alex, y creo que tú no eres el primer futbolista de tu familia, ¿no? Tu padre también lo fue, que te recomienda mucho, te dice, bueno, habláis mucho de fútbol, te da algún tipo de consejo.
No, en casa no solemos hablar mucho de fútbol porque al final ya tenemos suficiente fútbol, ¿sabes? En nuestras vidas. Y es mejor abstraerte un poco cuando estás fuera del club y de los entrenamientos, de los partidos, porque al final, si no, estás en un ambiente todo el día de fútbol y no es bueno.
Alex, te paso a Eduardo Calero, uno de estos contertulios que, evidentemente, como buen aficionado del Español, sigue también al final, que te quiere hacer una pregunta.
Sí, Alex, buenas tardes, soy Eduardo. Solo quería hacerte una pregunta. En el partido contra el Barça, en la primera parte, cuando éramos a un 11 contra 11, quizá fue en el primer partido que cedisteis la pelota al rival. ¿Esto fue una cosa ensayada o simplemente que apretaron tanto y no fuimos capaces de aguantar la pelota porque nos la quitaban o porque ya era un plan que teníais previsto?
No, bueno, nosotros obviamente queríamos quitarle la pelota al Barça, pero hubo fases del partido donde la tuvieron ellos, pero lo que sabíamos es que cuando la tuvieran ellos, que no nos hicieran peligro, que jugaran los centrales cuando pudiéramos, que saltáramos a la presión, pero sobre todo que no jugaran los interiores y los jugadores de dentro. Teniendo la pelota tan lejos de nuestra portería, no nos iban a crear peligro, y así fue, que tuvieron la pelota, pero no generaron nada.
Como decía aquel protagonista del equipo A, me encanta cuando los planes salen bien, ¿no, Alex?
sí, al final ganamos y después de todo lo que pasó, es un buen resultado.
Si os quitasteis una espinita, bueno, nos quitamos toda la afición, porque a nosotros también nos sentó muy mal lo que pasó hace dos años, que ya lo tenemos, ahora ya sí que lo tenemos olvidado.
Sí, lo teníamos muy presente y también nos lo quitamos nosotros.
Perfecto, pues muchas gracias por estar con nosotros y ya iremos hablando, porque seguro que destacarás en muchos partidos.
Vale, muchas gracias.
Gracias a ti, Alex.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. capipòtam amb faina, cigrons estil pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
Como ya sabéis, lo de Pinotxo patrocina la información de fútbol base y a continuación daremos los resultados de este fin de semana.
Pues sí, antes de eso, José, déjame decir que justamente sobre la última respuesta de Alex me ha recordado mucho a la última, una de las últimas preguntas que se le hace a David Gallego, ¿no? Cuando expulsan a Paul Lozano y Alex pasa al mediocentro, es decir, lo que la función de Alex era que Alainán lo recibiera por
sacarlo del centro.
Y lo ha explicado tanto David Gallego en rueda de prensa postpartido como Alex Bermejo, lo han explicado perfectamente que, bueno, que el plan funcionó a la perfección, ¿no? Y creo que el Español hizo un gran partido porque aunque el Barça tuviera la posesión, fue una posesión totalmente estéril, porque aparte de un par de chutes que tuvo muy seguro de Ufrías y el larguero al final no hizo mucha gran cosa.
Yo no creo que engañe a nadie si yo creo que fue la gran noticia de la semana, de la victoria en el derbi, por lo menos para mí, como
totalmente, médico. Totalmente. Bueno, además ya sabéis que yo me llevo muy bien con ellos, con los chavales, y me hizo especial ilusión, además de por ser perico, por ellos.
Muy bien.
Pero bueno, si quieres vamos con los resultados del fútbol base, con el conocido Español 1, Barça B 0. El juvenil A de Moisés, que perdió contra el Girona por la mínima, 0-1. El juvenil B volvió a ganar 1-3 contra el Girona Sabat. El cadete A ganó 1-2 en campo del Mercantil. Cadete B goleó al San Andreu por 7-3. El infantil A ganó 0-2 en el campo del Sants. Y bueno, luego una ristra de partidos que se suspendieron por culpa de la lluvia. El del infantil B, el de la Alevina, el del Benjamín A, el del Benjamín B y el del Prebenjamín. O sea, no está mal. Y además este fin de semana dicen que va a volver a llover, o sea que...
Cayó una buena.
Veremos. En cuanto a fútbol femenino, bueno, sabemos que el femenino ha perdido 4-0. Justamente expulsaron a Inés, que la tuvimos aquí la semana pasada.
Carlos está muy preocupado por eso, pero bueno
ahora hablaremos de ello. El femenino B sacó un muy buen punto del campo del Segui, empató a 0. Y también se suspendió otro partido por culpa de la lluvia, el del Juvenil A, que tenía que jugar al campo Santa Susana, pues no se disputó el encuentro.
Un Juvenil A que, si no me equivoco, el domingo tiene un derbi en la Hans Gamper.
El Juvenil A de chicos, claro.
El Juvenil A de chicos, exacto. Que se le plantea a Moisés un duro compromiso. Pues muy bien, vamos directamente ya, pasamos unos consejos y vamos con la tertulia.
Ilumax Solar ilumina tu vida. La empresa líder que ofrece las mejores soluciones en iluminación solar con una amplia gama de productos. Funcionamiento simple, fácil instalación, sin mantenimiento ni consumo y con una versión híbrida para garantizar su servicio. Numerosos municipios, entidades y profesionales ya han confiado en nosotros. Pide tu presupuesto sin compromiso y ahorra en energía limpia en www.ilumax.es para que tu vida sea un poco mejor. En Ilumax Solar apostamos por un mundo responsable, sostenible y seguro. Ilumax Solar, algo nuevo bajo el sol.
Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko, la tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis.
No lo dudes, si está pensando en poner una alarma en su local o negocio, hable con nuestro distribuidor de Taiko. Evite robos y ocupaciones instalando un sistema de seguridad Taiko por solo 49 euros y 31 euros al mes. Y si llama a parte de Mon Pariku, tendrá un trato especial para usted. De entrada, los dos primeros meses gratis. Llame al 692-6546-26 y le informarán. Taiko, la mejor tecnología al servicio de la seguridad de su hogar o negocio. Y las placas son blanqueazules. Llame a nuestro distribuidor al 692-6546-26 y atención, si dice que llama de parte de Mon Pariku, los dos primeros meses serán gratis. 692-6546-26. Y vamos a la tertulia y saludamos a Nacho, Julia, que ha llegado también y no lo había saludado. Ya estamos todos completos. Vamos para la tertulia. Pero importante recordar que en plena zona alta, por encima de la Diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santalo, el Bar El Rincón. El Rincón es un lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno, bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso de sus colores blanqueazules, te ofrece buen servicio en buena compañía. Pásate por allí y saluda a José María Montoliu y su equipo de parte de Montperico y tómate un respiro charlando del buen momento del español en esta isla perica del Mercat Galvany. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santaló 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvany, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany, una isla perica en la zona alta de Barcelona.
La Sobretaula.
Y entramos a saco. Contentos después del empate, vamos a rascar un poco de lo que yo decía el partido de Valladolid. Eduardo, tú mismo.
O sea, contento no. Además, hemos tenido la mala suerte que luego todos los resultados que tenían que pasar no han pasado. E incluso el Alavés, que es el rey de ganar puntos en el tiempo de descuento, no nos ha ayudado. Pero eso no significa que creo que sea reprochable algo al equipo. Sí que es verdad que parece ser que en la segunda parte tuvimos un poquito de miedo a las alturas y el equipo se vino atrás como no se ha venido en toda la liga. Pero vaya, yo creo que reprochar nada, simplemente pues la decepción de ese gol raro en el último minuto, porque hace una parábola que yo no, la pelota hace una parábola que yo no había visto en la vida.
Hoy no he vuelto a ver el partido porque ayer estuvimos comentándolo y sigo pensando que hace un extraño que...
Es que yo incluso un poco hasta fuera de los límites de la física, ¿no? Porque empieza a tomar un efecto y luego coge el lado contrario.
Una pelota de playa,
ayer,
¿no?
Sí. Comenté yo ayer, antes de pegarle Verde pisa el césped y la pelota se eleva y le pega cuando está arriba la pelota. Entonces, de ahí ya que te da este efecto extraño. Uh-huh. Es un poco los chutes de Cristiano. Cristiano, cuando le pega la falta, también le pega antes al césped y la pelota se eleva. De ahí a que suba y baje de golpe.
¿Y a ti, Nacho, qué te pareció que el equipo se fuera tan atrás y nos metíamos ahí en la cueva?
Bueno, a ver,
aguantar.
Aquí hi ha dues coses. Una és que el rival també juga. Jo crec que se li té que donar el mèrit també al Valladolid, perquè el Valladolid no ho està fent gens malament. Aquí està la classificació que està i equips com el Barça ho van passar molt malament per guanyar allà. Jo crec que el Valladolid ho fa molt bé. Jo crec que l'Espanyol, la primera part, és veritat que té un parell d'oportunitats per matar el partit, que jo crec que amb un 0-2 el partit hauria canviat molt. Com ens ha passat a altres partits, deixem viu el partit i això ho paguem. La segona part és veritat que l'Espanyol baixa molt el nivell, el Valladolid es tira molt a dalt, però estem jugant en camp contrari, també és normal. I sí que és veritat que Rubi traeix una mica els seus principis.
Sí.
Jo crec que tots anem pensant...
Home, això ha canviat.
Sí, hi ha un petit canvi... amb la forma, a la vez traiem 5 davanters, jo crec que tampoc fa falta, i aquí tirem a l'equip enrere, però jo crec que tira l'equip enrere perquè es dona compte que se l'estan menjant, és a dir, hi ha un moment que el Valladolid se'ns menja, el gol és veritat que arriba a l'últim minut amb un estrany, jo crec que és més una rodada de porter, jo crec que el porter espera que la pilota vagi per sobre la barrera i se'l menja directament, perquè així és veritat, fa un petit estrany, però tampoc un estrany suficientment gran. Jo, la veritat, jo quan veig el gol, la primera reacció és, hosti, li ha donat el típic que va a la barrera, dona el cap i canvia de direcció. Quan la veus, és veritat que fa un estrany, però tampoc fa un estrany perquè te'n vagis a un metro i mig d'on te ve la pilota. Però bueno, és igual, tampoc li tirarem encara. Jo crec que Diego és un gran porter, i, tothom pot tindre un petit error. Però ja dic, el partit en si, per mi la reflexió és que seguim sent un equip molt just, sempre ho hem sigut, que tenim que jugar al 200% per ser un bon equip i que amb aquests petits moments amb els quals deixes veure les teves deficiències com a equip, pues és quan ho pagues. L'Espanyol està clar, per guanyar fora de casa es té que veure que com va passar a Huesca. A Huesca anem a tindre 2.5 i les anem a marcar. Està inclús el de fora de joc també el anem a marcar. És a dir, aquí en tenim 2 o 3 més o menys clares, només aprofites el gol que potser era més complicat de marcar i ho pagues a la segona part. A la segona part, el que t'ha dit, ens mengen i si el partit hagués durat una mica més, possiblement haguéssim perdut.
Jo crec que la decisió, l'última decisió, que per mi és la que no, a mi personalment no m'agrada, que és la del canvi d'Òscar Duarte, però veig després que estava escalfant Baptistao, que per mi era l'opció. Clar, jo, evidentment, qui decideix és l'entrenador, i segurament ell tenia més eines, o totes les eines, per fer el que va fer. Jo entenia que el millor era treure algú com Baptistao per intentar sortir de la Copa.
Bueno, també és veritat, és el que diu el Nacho, no? A l'Alavés, acabes amb 5 davanters i passa el que passa, poder no volia que passés el mateix, i a més el Valladolid està apretant d'una manera, o sigui, és que el gol anava a caure sí o sí.
Sí, però jo per exemple, no estic tan de acuerdo con lo que dice Nacho, de que si el partido dura 5 minutos más, es que es meternos el gol y nos vamos corriendo a sacar para meter el segundo. Es decir, cuando no nos quedó tiempo para hacer prácticamente nada, pero del gol, lo que acabó, lo hicimos todos nosotros. Es decir, nosotros íbamos a por el partido en aquel entonces. Yo creo que si el partido dura 10 minutos más, igual lo que vemos es que el Español va más a por el partido.
Si ens marquen al minut 70 o ens marquen així, jo crec que ho haguéssim passat molt malament, realment. Però, bueno, ja dic, a veure, siguem realistes, és que no... Vull dir, a aquest equip li podem demanar entrega, li podem demanar moltes coses, però tampoc li podem exigir que guanyi tots els partits fora de casa. Vull dir, no ens tornem bojos ara,
no, però
que desgraciadament però... no tenim un supergran equip, tenim un equip justet, tenim uns canvis que normalment sempre sona pitjor, i si a l'equip hi ha un partit que se li exigeix molt físicament i no aguanta... Tampoc ens podem tornar... Vull dir, anem a treure un empat, seguim a dalt... La imatge de la primera part és bona. Vull dir, jo crec que en general està tot bé, però que... Jo l'altre dia ho deia, que tenim que aprendre a gestionar també una mica aquestes petites decepcions. És veritat que tots en un moment donat, home, jo el primer... amb el moment que em vaig veure líder, amb el Barça darrere i tal, bueno, és fiesta major, no? És tot collonut. Però siguem realistes, vull dir, la nostra lliga és aquesta, és intentar fer això que li deien la mitjana anglesa, és intentar guanyar a casa, és intentar treure el màxim de punts fora, i això ens portarà a Europa, segur. Tampoc passa res, vull dir, partits dolents els tenim que tindre. La diferència és que abans jugaves des del minut 1, ja d'aquesta manera foties pena, acabava el partit fotent pena i perdies, i ara, per almenys, és el que t'ha dit, li dones a l'equip d'on bona impressió, i que, bueno, que els rivals també juguen, i que és normal que de tant en quant un rival et planti cara, i jo crec que Sergio ho va fer molt bé.
Yo de todo modo, si me permitís, yo discrepo un poco, Nacho, de que el equipo sea tan justito, ¿eh? Por ejemplo, el Valladolid está tan arriba...
Bé, si con el equipo de Sergio nos dijiste que era casi de Champions...
Pues... No, yo para mí... Pero es que, es más, te lo voy a intentar demostrar. Por ejemplo, Sergio González ahora mismo tiene...
Tiene
una pareja de centrales extraordinaria. Es decir, cuando nos quiten a Mario Hermoso, yo empezaría a pensar en Calero, no porque se llame como yo, pero me parece un central.
Me parece que llegas tarde.
Me parece un central.
Sevilla ya le ha puesto
el cartelito. Es que el Valladolid tiene una pareja de centrales de altísimo nivel. Y luego muchas veces estas cosas son las que hacen que es porque el Valladolid está ganando todos los partidos por un gol, porque tiene una mega defensa. Es decir, porque tiene una mega defensa. Pero es que el Español, para mí, tiene una pareja de centrales tan buena como la del Valladolid, pero luego tenemos un centro del campo. Darder es un grandísimo jugador. Es un grandísimo jugador. Borja Iglesias se está destapando, por eso lo quieren fuera, como un grandísimo jugador. Es decir, que empezamos a tener algunas... O, por ejemplo, Marroca. Marroca empiezan a mirarlo también equipos de arriba. Seguramente se ha dado un año de que a lo mejor tenemos 4 o 5 jugadores que destacan mucho, y eso es lo que hacen que estemos arriba. Sí que es verdad que no tenemos 11 megajugadores como los puede tener el Barça, pero el Barça y prou.
No, pero...
El Barça y prou.
Estem d'acord que el Sevilla té millor plantilla que nosaltres, en general, en canvis i no canvis.
El Sevilla sí, però, per exemple...
L'Atlètic de Madrid té millor plantilla que nosaltres.
Sí, però...
A Madrid, en teoria...
No, però...
A Madrid, en teoria, té millor plantilla que nosaltres. Dic, jo crec que a tots ens agradaria tindre Asensio, o Abel...
Jo no lo tengo tan claro.
Com a equip... Qualsevol dels suplents del Madrid segurament ens agradaria tindre la nostra plantilla. Com a equip...
Com a equip...
Després és un desastre, però vull dir que amb jugadors... El Villarreal, en teoria, té millor plantilla que nosaltres, en teoria. O sigui,
jo, encara que estic d'acord...
El Villarreal...
Una mica estranya, perquè si tu mires que el Villarreal està pràcticament en posicions de descens, sí, ningú ho hagués dit. El Betis, sembla que està al 13... El Madrid està al 7è o al 8è... És a dir, Nacho, és veritat que s'està produint una lliga rara, que l'Alavés està dalt de tot, que l'Espanyol està dalt de tot, que el Valladolid està dalt de tot...
El Villarreal tiene una pareja de centrales que no va a renovar este año. El Valencia tiene una pareja de centrales que no es acorde con el equipo que tiene. Es decir, el Valencia tiene una pareja de centrales horrible. Con lo cual, hombre, no se sientan tan bien confeccionados. Cuando el Villarreal no va a renovar a sus centrales titulares, señores, tienen a Álvaro. Álvaro ha estado aquí y teníamos unas ganas de que se fuera brutal. Es decir, a mí Álvaro no me ha parecido un gran central en la vida. Y se ha ganado la titularidad en el campo del Villarreal. Al que era nuestro, a Víctor Ruiz, no lo van a renovar. Es decir, que tienen sus carencias.
Pues es una pena, porque yo creo que Víctor Ruiz viene muy de bajada, ¿eh? Muy de bajada.
Yo mi queja, que evidentemente estoy de acuerdo con tú, que evidentemente si es la nuestra lliga, un empat fuera de casa está muy bien, però la meva queixa, entre argumentes, de queixa, és la sensació d'haver perdut una altra oportunitat, que n'hem perdut moltes aquesta temporada, perquè sempre anaven dient que aquest equip mereixia més punts dels que té. Imagina't si aquests punts que... per mereixement els tinguéssim, on estaríem.
Sí, però crec que aquest és l'únic partit, et diré, que crec que no hem merescut guanyar.
Bueno,
a diferència del dia del Madrid, a mi em va quedar la sensació que mereixíem guanyar i anem a perdre. El dia de l'Alavés, evidentment, mereixem guanyar. Potser el dia del Celta era un empat, jo crec que bastant clar, però en general, quasi tots els partits, jo aquest partit, quan acaba, penso... Un empat és bo.
Però perquè...
és bo perquè veus el partit i tu et dones compte que la segona part...
Però llavors
no ha estat...
hem d'analitzar què va passar. I si vam fer una bona primera part i la segona part no vam fer bé, és que realment, en aquell moment, pel que sigui, Rubi no va tocar la tecla. O potser sí que realment va decidir que, bueno, si aguantem el resultat, com ja anem guanyant, pues ja no ens hem d'arriscar, no?
Però, José, yo en eso sí que estoy de acuerdo con Nacho cuando él decía, es que Rubi saca... O sea, no es que Rubi los eche atrás. Yo creo que es que el equipo se viene atrás y Rubi, ante la imposibilidad, hoy cuidado que nos lo van a quitar, mete, por ejemplo, a Duarte. Pero mete a Duarte porque el equipo se viene para atrás. No creo que él lo eche atrás. Es decir, ¿y por qué el equipo se viene para atrás? Porque tenemos tantas ganas de ganar y tantas ganas de vernos líderes que bueno, eso a los equipos que no suelen estar arriba, pues estas cosas les puede pasar. Y además no hemos tenido la suerte...
Apretaba muchísimo.
Y además no hemos tenido la suerte, para mí, del Alavés. Porque el Alavés, señores, ha ganado 7 puntos en el descuento. Es decir, que todos dicen, sí, grandísimo el entrenador, el Abelardo, pero, hosti, 7 puntos en el descuento que no los ganas...
Sí, per exemple, el dia del Madrid li generen 35 oportunitats de gol al Madrid i l'única pràcticament que tenen amb un córner al minut 48, sí. O sigui, que va ser rematar i acabar el partit, la marquen. És veritat.
I el Villarreal, 3/4 de lo mismo.
Pràcticament, l'únic partit que potser hem generat menys ocasions va ser el dia del Huesca i ens van entrar totes. I a la resta de partits ens ha faltat el gol. Però és el que diem. Al final, la realitat és la que tens. Vull dir, tens un equip, en teoria, per estar a mitja taula cap a dalt, i estem molt per sobre de la classificació real nostra. És normal que ens passin aquestes coses, és normal que alguns partits et costi guanyar, i que no ens enganyem, que quan estem parlant que el Betis està a aquesta posició, que el Villarreal està a aquesta posició, que el València, que l'Atlètic de Madrid fa 4 dies semblava descartat per la Lliga, que hasta el Barça estem a la jornada 10 i el tenim a 3 punts.
Sí.
Vull dir, és que la Lliga està costant molt guanyar els punts. Vull dir, no és una qüestió només de l'Espanyol, és que tu mires el resum de tots els partits, o la setmana passada, pràcticament, em sembla que només el Barça guanya el partit a casa.
Levante, creo que...
En tot cas, em sembla...
Però vull dir que està costant molt guanyar, està inclús a casa els hem guanyat tots.
Jo és que estic tan content amb Rubi que fins i tot penso com ell. O sigui, ell va sortir... cablejat del partit. O sigui, quan estàs veient que l'Espanyol està jugant molt bé fins al punt que he sentit l'altre dia tertúlies que vaig sentir per casualitat, perquè normalment no escolto aquests programes que normalment només es dediquen al Barça, perquè ens hem d'enganyar, i estaven debatint de qui feia millor futbol. I tots coincidien que era l'Espanyol. O sigui, si som un dels equips, o fins ara hem un dels equips que fa millor futbol, hem d'aprofitar al màxim. O sigui, no podem perdre aquesta oportunitat, i crec que sempre el missatge de que l'equip se'n tiri endavant o darrere, l'únic que ho pot canviar és l'entrenador.
José. Es decir, un equipo se te puede venir atrás él por es decir, aun queriendo... Mira, por ejemplo, esta pregunta que yo le hacía al jugador, a Alex, del filial, es decir, yo, por ejemplo, a mí no me gustaron las declaraciones ni antes del partido ni después del partido de Gallego. Es decir, Gallego no necesita inflar tanto el ego del rival para darle valor a lo que él puede hacer o para para no quitarle méritos si el Español hubiera perdido. Pero en Gallego, después del partido, habla más del Barça que de nosotros. Que si son buenísimos, que si no sé qué, que si fichan lo que quieren, que si tienen un presupuesto. Es decir, esas son las cosas que yo siempre me quejo.
Pero también piensa en las preguntas que le hacen.
No. Él mismo conducía la respuesta hasta ahí. Y te digo una cosa, y no lo culpo a él, porque entiendo que él puede... bueno, pues no tiene por qué saber de todo. Yo siempre lo culpo desde el club, porque desde el club deberían decirle... le deberían explicar esto. ¿No te estás dando cuenta de que no tenemos necesidad de insuflar ánimos al rival? Es decir, insuflemos la nuestra. Y luego el equipo nuestro, cuando le pregunto a Alex, me dice, no, la posición, o sea, la posesión no es que saliéramos a darla, es que la perdimos. Hombre, pues a lo mejor la perdimos y las declaraciones del entrenador antes del partido, a lo mejor algo pesaron. Porque si tú sobre los pies de tus jugadores vas pensando que viene Dios, esto es lo que hacía Quique Sánchez Flores. Quique Sánchez Flores, jugábamos contra uno pequeño y estaban en una gran forma. Jugábamos contra uno grande y era grande. Jugábamos contra uno que tenía 3 años el mismo entrenador y es que llevan un proyecto no sé cuánto.
Bueno, pero claro, también eso lo hacía Guardiola, ¿eh? Que siempre el rival parecía la hostia y después les metían 7.
Sí, pero Guardiola, lo hacía un poco...
Mejor hablaba del rival.
Pero Guardiola lo hacía un poco para mantener la tensión en un equipo que era normal que la perdiera. Pero no es en nuestro caso. Nuestro caso lo hacemos como para si ganamos, que eso sea muy grande, no lo necesita Gallego. Gallego ya es grande para nosotros. No necesita tener que inflar el ego del Barça.
De todas maneras, un Gallego que recordemos, como recordaba Nacho, que con él empezó todo, como se diría, ¿no?
Sí, a vegades no parlem molt bé de Rubí, però no ens recordem que ell és realment el que fa el canvi.
Jo crec que sí nos acordàvem.
Jo us digo una cosa.
Yo creo que sí nos acordamos, ¿eh? Gallego está, sí, Gallego para nosotros está en un altar.
Sí, menospreciar a Gallego, ¿eh? Pero esas 5 jornadas...
es el equipo el que dice
entrenando a yo, entrenando yo, hago los mismos puntos. También os lo digo.
No lo creo.
Estaría café, ¿eh?
No lo creo. Carlos, el partido con... Mira, el Atlético de Madrid... pierde en su campo un partido. Después de jugar contra nosotros, juega 2 más y los gana. Es decir, el Atlético de Madrid dice, no, es que estaba pensando en otra cosa, hay una M. El Atlético de Madrid perdió porque nosotros fuimos mejores en el partido, en el campo del Atlético de Madrid. A mí me parece que no era todo
Girona,
el pescado vendido.
El Girona venía
que nos ganaba.
En posiciones de Europa.
Y nos tenía unas ganas que flipaba. Yo no lo veo tan claro.
Creo que ahí se sumaron las ganas de Gallego y las ganas del equipo.
Y las ganas del equipo de olvidarse.
De quitarse encima, claro, la etiqueta que le puso Quique de malos.
Pero es verdad, y yo, por ejemplo, yo creo que Gallego lo tenemos en un altar y bien merecido se lo tiene. Pero ahora, a mí, por ejemplo, las declaraciones a van partido y después del partido, a mí no me gustaron en absoluto. Y si yo fuera un directivo del Español, trabajaría para que no se produjeran. Tú no tienes necesidad de insuflar ánimo al equipo contrario, y además de quitarte tu ánimo. Porque yo no sé por qué perdieron la posesión los jugadores del Español. Pero muy probablemente, si tu entrenador va diciendo que vienen el Bayern de Múnich de los 80, pues pierdes la posesión, claro.
Hombre, probablemente, yo decía que fue la sorpresa del fin de semana, porque vamos, no estamos acostumbrados a ganarles, ¿para qué nos vamos a engañar? O sea,
hombre,
que el equipo dio un paso al frente y para mí encantado, vamos.
No, ya te digo, yo que soy el más resultadista del mundo, si Gallego dice, yo entrego la posesión porque es mi táctica para ganar, oye, yo donde tú quieras, pero si no la entregamos y la perdimos por algo, creo que muchas veces las declaraciones, o sea, de verdad es que esas palabras tienen un peso en las actuaciones de las personas y en los equipos de fútbol, en los colectivos, tienen un peso brutal, es decir, y hay que tener mucho cuidado con ellas, y yo entiendo que un entrenador, pues ya le pedimos que sepa mucho de fútbol y que encima motive a sus jugadores y que los tenga cohesionados. Pero hay ciertas cosas que desde el club hay que ayudarles.
Sí, quizás estoy de acuerdo, porque David Gallego, en lo que se caracteriza por sus declaraciones, es por quitar mucho peso al nivel clasificatorio en este sentido y darle a los chavales, quitarles toda la responsabilidad del mundo. Y eso me parece muy acertado porque insuflas un poco, bueno, bastante moral a los futbolistas, ¿no? Y de ahí la temporada que están haciendo y la temporada que hicieron el año pasado, que para mí el Español viajó a las mil maravillas, es decir, es que es una pasada. Incluso el año que bajó, es que no da un balón por perdido, no regalaba el balón.
Sí
que es cierto que pierde la posesión, pero claro, es que estás ante todo un Barça, ¿ves?
Todo un Barça, yo ya te digo, tú no lo podías decir, si yo fuera el José, te lo prohíbo, no todo un Barça. Eso es el Barça, ya está, que no son Dios, tío.
Pero a ver, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene el Barça?
La cantera del Barça.
Vienen de segunda, ¿no?
Es una cosa
segunda,
que prácticamente el presupuesto que tienen en todo lo que es la cantera del Barça es prácticamente el presupuesto de nuestro primer equipo.
Ilimitado, dijo Gallego.
Es que es muy bestia. O sea, un día estuve mirándolo y es que ya te digo, casi es el presupuesto de nuestro primer equipo. Hablo de equipos de fútbol, ¿eh? De los jugadores del primer equipo, es prácticamente el mismo presupuesto que tiene la cantera del Barça, con lo cual es que en teoría sería casi imposible combatir contra ellos.
Pero no es así. Pero es que si lo cuentas solo en dinero, entiendo lo que dices. Pero, por ejemplo, un equipo de segunda B no te puede fichar estrellas de primera división. Porque las estrellas de primera división están en primera división. Están en primera división.
Mejor que quiera.
Dentro de la segunda B. Y dentro de la segunda B, eso es tan amplio que te puedes perder. Y por ahí tienes equipos con grandísimo presupuesto, como el Castellón, que no aciertan. ¿Por qué? ¿Por qué la segunda? ¿Por qué se da? Mira, ¿por qué en primera el que tiene mayor mayor presupuesto suele ganar y luego y los tres que tienen mayor presupuesto son los tres primeros. Porque estamos hablando de los mejores entre los mejores. Y eso es fácil de detectar. Pero cuando tú vas abriendo el campo y ya hay cientos de jugadores de unas categorías, de una calidad parecida, acertar es más difícil. No es solo cuestión de dinero. Y eso pasa en Segunda B. Si tú te vas a Segunda, los presupuestos no coinciden nunca con las clasificaciones. Sí que coincide más en Primera, porque hablamos de los mejores de los mejores, los más fáciles de detectar. A Pogba se le detecta fácil, a Messi se le detecta fácil, a Cristiano Ronaldo se le detecta fácil. Ahora, a nuestro Borja Iglesias se le detecta tan fácil. No, ahí ya hay que trabajar más. Pues en Segunda todavía, en Segunda B todavía hay que trabajar más.
Pero que a ver, que es evidente que lo de la cantera del Barça es un bluff y que ellos han vendido la Masía como si fuera la re hostia, porque le salieron en cinco generaciones, le salieron seis jugadores excepcionales después de una criba brutal y de gastarse muchísimo dinero. Pero es verdad que si tú ves que han bajado de categoría, que en general no sacan un tío de nivel hace ya tiempo para el primer equipo, para ellos es un desastre.
Mira, Nacho, el otro día estaba mirando y jugadores que disputaron el último derbi, el que nos ganaron y bajamos, en el Barça B quedaban...
Qué foto, aquella.
Sí.
Qué foto, ¿eh?
Quedaban tres jugadores de esa plantilla. Eran Aleñá, Sarsaneras y creo que el delantero, creo que se llama Abel Ruiz. En el Español B, si no me equivoco, son ocho. Los que, bueno, ahí está todo.
¿Y Abel Ruiz no tuvo pasado perico, me parece?
No tengo ni idea. Ahora me escapo.
Es que al final, digo la verdad, a mí del B me preocupa poco. Lo único que me preocupa es cuántos jugadores podemos llegar. Sí, es decir, no creo que la el tema del fútbol base, sobre todo, creo que muchas veces en diferentes épocas del fútbol base se han equivocado pensando que lo importante era ganar títulos. O se fichaban a veces jugadores para ganar títulos. Títulos a lo mejor de un Alevín o de un no sé qué. Si da lo mismo. Si no, al final, el fútbol base del Español no somos como el Barça. El fútbol base del Español realmente tiene que servir para nutrir jugadores del primer equipo y en general para venderlos. Sí. Y para venderlos bien. Entonces, a veces sí que es verdad que sacamos conclusiones de, uy, han ganado o han perdido. No, lo importante es, oye, de este equipo, ¿cuántos jugadores veis en primera división realmente? A dos años, a tres años. Yo creo que eso es lo que nos tiene que interesar. Al final, ya digo, ganar o perder, hombre, claro, es evidente. Como mínimo tenemos que tenerlos en Segunda B, porque si no el salto es tan abismal que les haces perder un año o dos años sin jugar.
De todo modo, Nacho, yo creo que eso debería ser lo que pensaran los técnicos. Yo creo que nosotros como afición, a nosotros el resultado como afición nos tiene que importar, ¿no? Pero sí, es verdad.
Si no iría nadie a los partidos.
Pero es verdad que nosotros, por ejemplo, a nosotros si luego nos salen cuatro mal roca, el negocio está hecho, ¿eh? Se paga nuestro presupuesto en el fútbol base con cuatro mal rocas. Pero bueno, cuando jugamos contra ellos, pues nos gusta ganar.
Hombre, claro, el otro día estaba disfrutando, es evidente.
Escuchando.
A mí me da igual, aunque pierdan, ya en general. O sea, yo soy de esas personas que a las 2 de la mañana veo que están jugando un partido de fútbol sala, que a lo mejor es una remisión, y me quedo a ver si pierden. O sea,
sí, yo igual, yo también.
Es así, no.
No, y yo, Nacho, por ejemplo, yo cuando me voy a mirar los resultados, yo estoy, por ejemplo, hostia, mira nuestro Infantil A que le saca 10 puntos al Barça, y estoy más contento que una Pascua, y es el Infantil A, ¿no? Bueno.
Lo importante es eso, que nos den alegrías. Como no está ocurriendo en el femenino, te decía que tú has hecho algunos tweets quejándote de que el club debería tomar...
Mira, yo creo...
Debería decidirse claramente.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Yo creo que en el femenino, primero, hay una... Para mí una gran mentira, y no es una gran mentira porque no pueda ser, sino porque creo que es incomprobable. Por lo menos mis esfuerzos que hago por comprobar es esto del presupuesto. A mí me gustaría saber si el presupuesto del Levante es tan grande con referencia al Español. No me lo creo. Pero ¿qué pasa? En los equipos que son clubes de primera división con femeninos, a veces es muy difícil sacar porque presupuestariamente está incluido dentro de unos gastos generales. Y es muy difícil sacar cuánto se gasta el Levante en el femenino y cuánto se gasta el Español.
Pero fíjate que la Liga, imagino que tiene los mismos... Os va con el mismo cuidado que tú, que cualquier aportación económica a los equipos de fútbol para el femenino tiene que ser con contrapartidas de facturas. O sea, no le dan el dinero al club y no, tiene que ser, esto ha sido para esto, entonces sí.
Pero a mí me gustaría, si ese dato existe, que lo pudiéramos tener, porque yo lo busco y no lo encuentro. Y es más, cuando oigo a nuestro entrenador decir, a falta de presupuesto, nosotros ponemos tenemos, bla, 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 pero a falta de presupuesto, ¿por qué? Defiéndeme que tenemos falta de presupuesto. Hombre, yo lo que sí veo es, en el femenino, y una vez hablaba con un responsable o un trabajador del femenino en el Levante, precisamente, y me decía, es que es tan poco profesional que muchas veces tienes que jugar con salarios emocionales. Es decir, ¿por qué el Levante ha podido tener a Charlín Pazos tanto tiempo y ahora ya tiene cierta edad, pero estábamos hablando de la máxima goleadora de la Liga durante 4 años seguidos? ¿Por qué? Porque les da ciertas cosas, porque le da vidilla por aquí, vidilla por allí, porque tiene gente muy empática con ellos. Hombre, nosotros tenemos como directora de esto a Titi Gamúñez, que empatía no es lo que tenga, que capacidad de trabajo para ganarse eso no creo que lo tenga. Con lo cual, yo no me creo tanto el tema presupuestario como que el tema que no se acaba de trabajar bien.
A mí lo que me preocupa mucho es que estamos perdiendo un tren, y ese tren me parece que no va a pasar muchas veces, y es que es el momento en que se está lanzando realmente el fútbol femenino a nivel institucional. Y si el Español no sabe dar ese paso al frente y decir que nosotros también estamos aquí y contamos, perderemos ese tren y nunca estaremos entre los primeros. Pero bueno, mañana y el día siguiente seguiremos hablando del Español porque da mucho de sí. Y sobre todo, no olvidéis nunca que...
mejor de Barcelona, sin lugar a dudas, es ser del Español.